interesa en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González. A todos ustedes, amigos oyentes, que fieles y cada vez más nos siguen desde el circuito regional de esta casa. En una jornada de martes, ya 3 de diciembre, ¿cómo pasa el tiempo? Marcada, al menos aquí en la capital regional, por el solecito. Luego hablaremos de las temperaturas, pero bueno, insisto, aunque bajen un poquito, de verdad, es que son temperaturas que no tienen nada que ver con el mes de diciembre, con principios del mes de diciembre. Por cierto, hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hablaremos de ello, porque todavía hay muchas cosas por hacer, sobre todo en ciudades y también en edificios, por ejemplo, públicos. A veces cuesta que una persona con una silla de ruedas, por ejemplo, o con unas muletas pueda acceder. Eso, entre todos, deberíamos de intentar que se llevara a cabo, sobre todo para hacer una ciudad más igualitaria entre todos, porque todos tenemos los mismos derechos de acceso a cualquier lugar. Así que, por favor, a quien corresponda, ya sé que se están tomando medidas, pero todavía hace falta tomar muchas más medidas para, ya digo, que esos accesos sean universales absolutamente para todos. Y hoy, evidentemente, es martes, por tanto, lo que vamos a hacer enseguida ya es acercarnos hasta nuestra querida, queridísima Europa. Abrimos una ventana como todos los martes a Europa y además hoy con invitadas jóvenes y sobradamente preparadas. Pero a quien primero quiero saludar es a mi querida Eva Serna, que es la responsable de Europe Direct aquí en la región de Murcia. Eva, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, muy contenta, puesto que tenemos a la vuelta de la esquina las vacaciones y la verdad es que van viniendo ya bien. Bien.
Hoy vamos a hablar con dos jóvenes, Paula López Salinas y Andrea Valera Córdoba, que son becarias de la Dirección General de la Unión Europea. Andrea, Paula, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes,
hola,
muy bien.
Buenas tardes.
Bueno, yo lo primero que quería preguntaros es cómo os enterasteis vosotras de la existencia de esta beca de formación de la comunidad autónoma y si fue difícil el proceso de solicitud.
Yo personalmente conocí la existencia de esta oportunidad porque justo fui a un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo que trataba sobre diplomacia pública europea y organizaron una sesión sobre la importancia de los entes regionales ante la Unión Europea y acudieron los que por entonces eran los becarios de Asturias de esa dirección general. Así que cuando volví me puse mano a la obra y conseguí investigar sobre la oportunidad en la región de Murcia. El proceso de solicitud es muy sencillo, se puede realizar a través de la sede electrónica de la CARM. Primero se tienen que aportar los méritos, sobre todo tener al menos un grado universitario y luego si se realiza una entrevista. Y yo creo que es importante recordar que son bienvenidos todo tipo de perfiles. Yo, por ejemplo, me especialicé en estudios internacionales y ciencias políticas, pero mi compañera Paula lo hizo en traducción y puede haber mucha diversidad.
Y bueno, yo también estoy contenta puesto que son compañeras mías y estamos trabajando juntas durante este tiempo de esta estancia en Murcia antes de que se vayan a Bruselas. Pero sí que nos gustaría que nos contarais realmente qué es lo que se hace en la Dirección General de Unión Europea.
Sí, pues dentro de la Dirección General hay varios departamentos y como bien ha dicho Eva, por ejemplo, colaboramos activamente con Europe Direct, también con la comunicación de la oficina, haciendo los infomicros, entradas para el blog, vamos a coles a dar charlas sobre la Unión Europea, preparamos material. También colaboramos en proyectos europeos de la región de Murcia. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Caravaca en uno de turismo sostenible, se llama Slowdown. Y también, como la mayoría de la actividad de la oficina va dirigida al comité, a la presencia de la región de Murcia en el comité de las regiones, el miembro titular es el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, y el suplente es nuestro director general, que es el que acaba yendo la mayoría de las veces porque por la indisponibilidad del presidente.
Yo quería también comentaros, mirando ya al futuro, en enero comienza la segunda parte de la formación en la oficina de la región de Murcia en Bruselas. ¿Qué creéis, os lanzo la pregunta, que os va a aportar esta experiencia?
Sí, pues como bien dices, en Murcia terminamos ahora en diciembre la Dirección General de Unión Europea y empezamos una nueva aventura en Bruselas en enero. Son 9 meses de formación allí en la oficina de la región de Murcia en Bruselas y creemos que va a ser una experiencia totalmente inmersiva ya que vamos a estar en el corazón de las instituciones europeas y además vamos a estar con un equipo de 3 mujeres maravillosas de las que seguro que vamos a aprender muchísimo.
Sí, yo creo también que en esta línea la etapa en Bruselas realmente es la que nos va a permitir conocer de cerca cómo se hacen las políticas que al final acaban afectando a los ciudadanos regionales. Y a nivel formativo, por supuesto, es indispensable estar aquí en la región de Murcia, pero también nos ayuda mucho de manera mucho más práctica ver cómo se hacen las cosas en un entorno tan rápido, tan dinámico y tan multicultural como es la burbuja de Bruselas.
¡Qué maravilla!
Pues una cosita, aparte de trabajar, supongo que gofres, patatas fritas, eso es indispensable, ¿eh?
Por favor y gracias.
Maravillosa Bruselas. Yo casi antes de despedirlas, voy a aprovechar para que lancen un mensaje a la gente joven que nos escucha, para que pueda, si quiere, también lógicamente animarse, ¿no? Y bueno, pues intentar ser becaria de esta Dirección General de la Unión Europea, ¿verdad? Que es una experiencia magnífica.
Yo creo que lo más importante, lo hemos dicho, y es que no tengáis miedo a solicitarlo, son bienvenidos todo tipo de perfiles. Uh-huh. Es muy importante tener una visión multidisciplinar, así que intentadlo, porque intentándolo no perdéis nada.
Sí, sobre todo es muy gratificante trabajar por tu región. Eso yo creo que es lo más gratificante, y ponerla en el mapa, ¿no? Como hacen quizá eurodiputados de la región de Murcia, pues nosotras como becarias también poderlo hacer es muy gratificante y nos gusta.
Qué bonito, ¿eh? Trabajar uh-huh. por la región.
Efectivamente.
Maravilloso.
Bonita frase.
Paula López Salinas, Andrea Valera Gordoa, muchas gracias por estar aquí. Orgullo de verdad que estéis. Gracias.
Muchas gracias.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Y ahora comienza tu espacio de consumo en la región de Murcia.
Y llega la campaña de Navidad 2024, compra inteligente y responsable. La Navidad es la época donde más se consume, donde se cumplen los deseos, las celebraciones familiares y con amigos. Las compras se convierten en un elemento más de la Navidad. Por ello es importante comprar de forma inteligente, teniendo en cuenta nuestra situación económica, para no endeudarnos. En tiempos de crisis es cuando más necesitamos ser coherentes con nuestras necesidades y adquirir lo que realmente necesitamos en comida, en regalos, en juguetes o en ropa. Desde la Dirección General de Consumo se recomienda adelantar las compras de Navidad lo más posible, comparar precios y calidad de los productos, utilizar una lista de la compra tanto para alimentación como para regalos, teniendo en cuenta a qué tipo de familia pertenece y su situación económica, leer las etiquetas, asegúrese de las condiciones para devolución de los productos. En la compra de juguetes, asegurarse de que el adquirido corresponde con la edad del destinatario y lleva el marcado CE. Ser prudente con la compra de lotería, compartir décimos con familiares y amigos. Ser responsable con las compras cuyo pago se difiere en el tiempo. No abusar de las tarjetas de crédito y de débito. Comprar en establecimientos adheridos a la Junta Arbitral de Consumo y Comercio de Proximidad. Las garantías y los mecanismos de defensa de sus derechos son los mismos durante todo el año. Gobierno de la Región de Murcia.
Más información en murciaconsumo.es.
El último minuto y medio hasta las 12:30 vamos a hablar del tiempo. Se lo decía yo al principio, hombre, ahora mismo en Murcia capital hace sol. Pero ojo porque, bueno, puede cambiar el tema a lo largo de la tarde. Ya les avisé ayer que podía llover y llovió aquí en la capital regional, aunque fuera muy poquito, ¿eh? Pero llovió. En cuanto a las temperaturas, sin grandes cambios o en descenso, sobre todo en el interior, más fresquito. En Murcia capital, 23 grados de máxima. En Yecla, 19, que es muy poco, la misma que en Caravaca de la Cruz. 21 graditos de máxima en Cartagena. Y hay que decir que en Lorca alcanzaremos los 21 grados también. En cuanto a las mínimas, pues se van a mover de manera muy dispar, como casi siempre. 7 de mínima en Yecla, ojo, es una mínima muy fría. 8 en Caravaca de la Cruz, 13 grados en Cartagena y 12 aquí en la ciudad de Murcia. En definitiva, ya digo, temperaturas que son propias, yo creo que del mes, incluso si nos ponemos de septiembre o octubre, pero evidentemente no en pleno diciembre, que es el mes actual en el que estamos. Y como yo le recordaba al principio, pues estamos celebrando este Día Internacional de la Discapacidad, en donde evidentemente entre todos pues tenemos que colaborar para llevar a cabo medidas que hagan que las ciudades sean mucho más sostenibles y que vivamos en un mundo igualitario para todos en cuanto a acceso y en cuanto a oportunidades. Llegamos A las 12:30 ya saben que están ustedes en la mejor de las compañías, en la mañana de la cadena COPE. ¿Dónde sino? Aquí, en Murcia. Segundos pasan de las 12:30. A la vuelta de la esquina tenemos este maravilloso puente que algunos llaman de la Constitución, otros lo llaman de la Purísima. Pero, bueno, en definitiva es un puente con cuatro días. Viernes, sábado, domingo y lunes aquí en la región de Murcia. Y muchos de ustedes a lo mejor están pensando en acercarse a la playa, porque a la playa no solamente hay que ir para darse un bañito, ¿eh? Se puede ir uno a tomar un caldero, a pasear por el puerto, etcétera, etcétera. Pues queríamos hablar con el responsable de Oscetur, con Pepe Catalá, para ver un poco cómo está la ocupación o cómo se presenta esta ocupación. Hay algunos hoteles cerrados en la costa, pero a mí me interesa saber un poquito los que están abiertos y van a tener muchos turistas o muchos clientes. Señor Catalá, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, encantado de estar con vosotros.
Lo mismo digo, lo mismo digo. Es un puente que en cuanto a clima va a estar bien y yo no sé las previsiones que ustedes tienen ahora mismo de ocupación en lo que es toda la parte de la costa.
Pues mira, las previsiones son muy, muy buenas. Esta mañana precisamente he estado haciendo un sondeo en los establecimientos que estamos abiertos porque, como indicabas, en esta época hay muchos establecimientos, sobre todo en la zona de La Manga, que ya están cerrados por temporada y las previsiones son muy buenas. En este momento yo creo que estamos en una media de las tres noches del puente que estaría alrededor de un 80%, con lo cual los datos son muy, muy, muy buenos.
Y a la hora de hablar del perfil, por su experiencia, claro, ¿de este puente suele haber mucho turista extranjero o más bien es nacional el que viene aquí a la región?
No, en esta época fundamentalmente nacional. Yo me atrevería a decirte que posiblemente incluso más de un 90%. La clientela en esta época es fundamentalmente nacional, sobre todo también teniendo en cuenta que es un puente, que ese puente junta festivos de aquí, de España, que no tiene nada que ver con la programación de salidas que tienen en otros países. Fundamentalmente clientela nacional y pues bueno, el mismo perfil un poco que tenemos habitualmente en el resto de fines de semana del año.
Y le quería preguntar también, las personas que llegan en diciembre de Madrid, de Valencia, donde sea, me figuro que, lógicamente, sol y playa no buscan, porque no está la fecha para bañarse, aunque no haga mucho frío, pero que buscarán gastronomía, me figuro también alternativas deportivas, ¿no?, en la zona de la costa.
Hombre, pues mira, nosotros aquí en San Pedro del Pinatar, bueno, yo soy el responsable del Hotel Talasia, pero tenemos también otros establecimientos como el Lodomar, que somos un concepto de establecimiento un poquito más ligado a un aspecto de bienestar, de salud. Nosotros tenemos un poco el atractivo de esos balnearios que tenemos aquí o la zona del parque regional, del parque natural de las Salinas. Yo creo que efectivamente una de las motivaciones más importantes es el tema de la gastronomía y luego también el tener un alojamiento de calidad, un alojamiento que trabaja a unos precios muy, muy, muy razonables y que está muy cerca de visitas culturales como Cartagena o Murcia o incluso visita otros sitios de la región un poquito más lejanos.
Y ya está en la última. El perfil de la persona, hemos hablado un poquito de que no llega de fuera de España, pero en cuanto al propio perfil de su situación personal, que suelen ser parejas, familias con niños, ¿cómo es ese perfil?
Fundamentalmente parejas y familias con niños. Y en los puentes se notan mucho las salidas familiares, o sea, muchas familias.
Pues ahí queda ese dato, 80% nos decía al principio. No sé si también es muy dado este puente, como pasa a lo mejor en verano, a reservas de última hora, que a lo mejor mañana empiezan a llamar también.
Sí, 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 hombre, no, eso contamos con ello. Ya sabéis que la tendencia a la reserva de última hora se ha ido imponiendo y cada vez tiene más peso. Y yo creo que con toda probabilidad, seguramente no en todos los hoteles, pero en una gran mayoría el lleno técnico de la noche del viernes y el sábado lo tenemos asegurado, vamos.
Por cierto, no puedo dejarle escapar sin la pregunta porque está de moda. Ha entrado en vigor el nuevo Real Decreto. Más de 30 peticiones al cliente. Están que trinan los responsables de los hoteles. ¿Cómo valora el tema? Porque usted ya empezará, o ustedes ya empezarán este puente a ver si el cliente está cabreado o no está cabreado con esto.
Bueno, nosotros ya, el establecimiento que yo dirijo, ya nos hemos adaptado. La verdad es que llevamos meses trabajando en este tema porque ya teníamos claro que esto, de una forma o de otra, iba a salir. Hay que tener en cuenta que la legislación que soporta este cambio importante ya lleva 3 años en vigor y hemos estado sujetos a 3 moratorias distintas. Las 2 primeras me parece que una fue de 1 año y medio y la segunda de 1 año aproximadamente, y esta última han sido unos cuantos meses, y teníamos claro desde el sector que no había nada que hacer. Hombre, es una complicación, va a ser engorroso, va a haber clientes que lo van a aceptar mal y que no lo van a entender. Es una carga administrativa muy grande para el sector. Resulta curioso que en lugar de hacer iniciativas que vayan encaminadas a la digitalización de los procesos y al avance un poco tecnológico, demos un paso para atrás y compliquemos un proceso administrativo como es el de registro de un viajero en un hotel. Y yo creo que hay gente que se va a cabrear mucho. Nosotros esta mañana, sin ir más lejos, lo comentaba un cliente habitual nuestro, y sirva como ejemplo, y estaba absolutamente indignado, bueno, más que indignado, fundamentalmente por un campo que él no terminaba de entender y que yo creo que va a generar muchísimas quejas, que es el tener que consignar en un hotel la dirección de tu domicilio. Claro, eso la gente no lo va a entender demasiado bien. Ahí hay un tema de privacidad.
Claro, sí, sí.
Será, por supuesto, que todos los hoteles tienen la misma capacidad de protección de sus bases de datos, tal y como está en el tema de la piratería informática y tal y cual. Y ya te digo, esta mañana el cliente lo comentaba y no entendió. Para ir a un hotel, ¿por qué tengo que dar el dato de mi dirección? Va a ser complicado, no va a ser fácil,
Pues nos quedamos con esa opinión del cliente, que yo creo que va a ser la de muchos clientes, que evidentemente los hoteleros no tienen la culpa. Es un real decreto que ha sacado el gobierno central. O sea que si hay que reclamar, amigo oyente, pues ya sabe, envíe una carta a quien le corresponda.
Al ministro del Interior en este caso,
sí. el señor Marlaska. A ver lo que le responde el señor Marlaska.
Bueno, hombre, un ministro que por cierto, discúlpame, un ministro que, por cierto, no ha hecho gala en absoluto de ningún tipo de capacidad política. Se supone que la política, el arte de la negociación y de los acuerdos, y aquí ha habido una posición unilateral, una imposición a la industria. La industria lleva muchísimo tiempo, muchísimos años quejándose de este proyecto y no se ha tenido en cuenta absolutamente nada, con lo cual capacidad política poca,
Pues hay que dar ese mensaje. Señor Catalá, ojalá que el puente vaya muy bien, que va a ir muy bien en cuanto a ocupación y que poco a poco nos adaptemos a este real decreto. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros. Saludos a todos los oyentes.
Gracias, señor Catalá. Bueno, pues ahí están las opiniones de los hosteleros sobre ese real decreto. Si es que en cuanto se entra en el tema, amigo oyente, se rasca un poquito, evidentemente hay bastante indignación. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es acercarnos hasta Lorca, relajarnos un poquito con un buen queso, porque los quesos de Lorca se están posicionando entre los mejores del mundo, y a quien le encanta un buen queso y un buen vaso de vino es a mi querido José Ángel Ayala. Ayala, cuéntanos.
Bueno, pues Pedro, ayer nos dábamos una vuelta por las pedanías altas, ayer conocíamos esa ruta que a partir del próximo 15 de diciembre van a poder disfrutar pues todos los ciudadanos de la región y todos los que quieran esa ruta por el río Luchena, pues para conocer lo que es la flora, la fauna, el territorio, para conocer las pedanías altas, que además en las pedanías altas de Lorca, Avilés, Coy, Zarcilla de Ramos, nos encontramos gastronomía y productos artesanales realmente espectaculares. La muestra la tenemos hoy aquí de lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar nada más y nada menos que de unos quesos, los quesos de la Zarcillera, que han sido galardonados obteniendo los World Cheese Awards. Esto es una prueba a nivel internacional, a nivel mundial, donde han estado estos quesos de la Zarcilla y donde han conseguido diferentes premios. Estamos con Alfonso Pérez Muelas, que es, no sé si el propietario, dueño de la quesería, pero sí que es verdad que es uno de los miembros de la familia que se dedican a la elaboración de estos quesos. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Pues sí, bueno, yo soy Alfonso, maestro quesero y un poco la cabeza visible de la zarcillera. Pues sí, como decía, hemos conseguido diferentes premios a lo largo del año. Ya ha terminado la campaña, dijéramos, del año. Ya empezamos con fuerza, que viene el Navidad por ahí y va a ser intensa. Y bueno, hemos conseguido con el Zenit y con el Hechizo un bronce para cada uno en el Campeonato del Mundo. Zenit también conseguimos con este queso el segundo mejor premio que se diría el segundo mejor queso de España de queso curado de cabra. Y en septiembre también se celebró unos premios Cincho, que conseguimos un cincho de oro para el Cielo, que es un queso también, pues lleva tomillo en el interior, un queso muy joven, tierno y que está muy rico.
Tomillo de las Tierras Altas, ese tomillo rojo característico, ¿no?, que también se elabora y que trabajáis allí.
Exactamente. Y, o sea, este queso, el Cielo, salió de una conversación ahí por hacer un guiño a la tierra. Queríamos hacer un queso con algún condimento tradicional o algo característico de la zona y elegimos este tomillo, que se le está dando ahora mucha importancia para el tema de la aromática y demás. Y queda genial, o sea, es que queda genial con el, así estas especias quedan genial con el queso, y este en concreto, este tomillo queda muy muy rico en su interior.
Háblanos un poquito de la empresa, esto es de la familia, ¿no?, viene de la familia, y cómo Alfonso llega un día y dice, yo voy a continuar aquí con el legado empresarial de aquí, de los padres y de los abuelos.
Pues sí, bueno, nosotros tenemos tradición ganadera desde hace muchísimos años. Mi abuelo siempre ha tenido, bueno, mis dos abuelos siempre han tenido rebaños de cabra y oveja, pues lo típico que se tenía antes en casa. Y pues mi abuela hacía también, la familia de mi abuela hacían queso en casa. Mi padre siguió el legado de la ganadería, luego mi madre cogió esa receta, empezó a hacer queso en casa. Y yo todo eso lo he vivido, lo he mamado, como así, como lo que es que dice. Y pues al final mi padre lleva ya casi 30 años con la ganadería. Pues, y decidimos plantearnos de poner en valor todo ese trabajo de muchos años. Ya teníamos un producto que sabíamos que le gustaba a la gente, pues así fue un poco como iniciamos el proyecto. Hace ya 6-7 años que se inició lo que son los proyectos técnicos y demás. Hace 4 años y medio así fue cuando iniciamos lo que es la elaboración en nuestra quesería. La quesería ha sido una quesería nueva desde el inicio, que la tenemos justo al lado de nuestra ganadería. Y así pues podemos hacer el queso con la leche recién ordeñada, con la materia prima súper fresca, pues ya ves. Bueno, fresca no, es que todavía viene caliente. Se está ordeñando la cabra y está cayendo la leche en la cuba donde posteriormente elaboramos el queso. O sea que un proceso súper artesano, de pastor. Encima también sacamos las cabras a pastar en nuestros alrededores, que tenemos unos alrededores que también tenemos varias hectáreas que les sembramos para que ellas coman y pasten libremente, pues, y un poco ese, todas esas cositas que con eso salen unos quesos espectaculares.
Unos quesos premiados a nivel mundial, como puedes comprobar, Pedro, y como pueden comprobar los oyentes de COPE Región de Murcia. La verdad es que son unos quesos realmente únicos. ¿Qué número de cabezas tenéis? ¿Qué rebaño tenéis? ¿Y qué tipo de quesos tenéis, además de esos que han sido premiados?
Bueno, tenemos 500 cabras de la raza murciano-granadina, que es una raza muy especial y es súper, o sea, muy, da mucho, muy buena calidad de leche. Pues elaboramos queso fresco, elaboramos dos quesos jóvenes tiernos, que uno es el Hechizo y el Cielo, que son prácticamente el mismo queso, pero uno sin tomillo y otro con tomillo. Luego tenemos un queso curado de leche cruda, de 6 meses de maduración, y luego hemos introducido en el mercado hace 15 días un queso azul de cabra, también de leche cruda, que estamos empezando a, pues, o que lo conozca el mercado.
¿Y algo más en mente? ¿Algún proyecto más en mente?
De momento no. Ya tenemos 5 referencias que, para la cantidad de leche que tenemos, Tenemos que ampliar un poquito el rebaño para poder abastecer lo que las demandas.
Y es bastante, ¿eh?, con ese procedimiento artesanal, como acaba de decir Alfonso. Bueno, Pedro, para ir despidiendo, ¿qué supone para vosotros el que recibáis estos premios, que sean reconocidos a nivel mundial? Y me imagino que en toda la región de Murcia se pueden adquirir estos productos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nosotros vamos dirigidos a tienda tradicional, a tienda de barrio, no solo aquí en Murcia, sino en diversos puntos de España. Tenemos varios puntos de venta a nivel nacional y vamos buscando ese punto de venta tradicional, de barrio, especializado, gourmet. Y pues la repercusión tiene, al final, el marketing. Al final, los premios no tienen recompensa económica, pero al final es un jurado especializado en quesos que, si te da un galardón, es porque te reconoce que está haciendo un buen queso y un buen producto. Entonces, al final, eso la gente lo transmite también en compra de ese queso.
Pues enhorabuena, Alfonso, y enhorabuena por ese gran trabajo que estáis haciendo desde la zarcilla, repartiendo y haciendo disfrutar a todos los ciudadanos de esos productos.
Muchas gracias.
Bueno, Pedro, pues ahí has tenido a Alfonso. Yo me voy a quedar, estoy dudando, Alfonso, no sé si tú me recomiendas el hechizo, el cenit, el cielo. Mira, voy a hacer una cosa, los voy a probar todos y luego te llamo y te digo a ver cómo queda esto, que yo creo que esto sabe a gloria, nunca mejor dicho.
Gracias, José Ángel, prueba el que quieras. Nos marchamos nosotros rápidamente a Locam con nuestra compañera Paula Pascual de Riquelme.
En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad nos vamos a centrar en las personas con discapacidad intelectual, y es que la UCAM tiene un interesante programa, se llama UCAMPACITAS, y de él vamos a hablar con su directora, Marta Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer. Muchísimas gracias, ante todo, por dar voz a este programa y a este día tan importante, que realmente, bueno, pues son los 365 días del año, que no se nos olvide.
Sí, pero sin embargo, hoy en la UCAM, en el campus de los Jerónimos de Murcia, se va a dar visibilidad a estas personas con discapacidad intelectual. ¿Qué estáis haciendo a lo largo del día de hoy? Cuéntanos, Marta.
Sí, pues esta mañana hemos sacado diferentes actividades en las que, bueno, pues los principales protagonistas efectivamente son ellos, y tenemos un mercadillo solidario navideño, pues con la coyuntura del comienzo de Adviento, las flores de Pascua llegan a la UCAM cuando llega el Día Internacional de la Discapacidad. Uh-huh. Tenemos también actividades de deporte adaptado, baloncesto en silla de ruedas, lanzamiento a la rana, y algunas actividades que están trabajando también en conjunto con alumnos de FP, puesto que al final, bueno, pues si hablamos de inclusión, no solo son ellos, sino que son todo el alumnado de la comunidad universitaria, pero algunos que han decidido pues llevar diferentes actividades y haciendo pues bolitas de Navidad y algunas cositas preparadas para el tiempo que nos viene. Ajedrez adaptado, vamos, que tenemos una diversidad de actividades a lo largo de toda la mañana aquí en las pérgolas.
Y todo para dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual, para saber cuáles son sus problemas del día a día, para saber cómo estudian. En este caso, ¿cómo es el programa UCAMPACITAS?
Pues el programa UCAMPACITAS tiene una duración de 2 años. Realmente el programa está enmarcado en un título propio de la universidad, que es de técnico de empresas y actividades sociolaborales. Entonces los alumnos se preparan durante 2 años, en el que el primer año pues son todos los conocimientos básicos, teóricos, a nivel educativo, laboral y social, para en un segundo año encarar de cara a un periodo de práctica y lanzarlos al mundo laboral.
¿Y luego en qué pueden trabajar?
Pues buena pregunta, y la respuesta es muy clara: donde ellos quieran y puedan. Es decir, al final nosotros no ponemos barreras, pero tenemos claro que dentro de la sociedad, como todos, tenemos diferentes capacidades, y eso es lo que nosotros trabajamos y potenciamos para ellos. Dentro de sus capacidades, que tienen muchas, lo que intentamos siempre es adaptar al entorno laboral. Entonces, hay alumnos que pueden trabajar en centros educativos, hay alumnos que pueden trabajar a términos en gestiones administrativas. Entonces, el resumen de todo es que no solo están enmarcados, o no el objetivo es solo dedicarse a un puesto de trabajo, sino que pueden trabajar en muchas cosas más.
Y muchos de ellos seguro que cuando terminan las prácticas se quedan en la empresa.
Sí, la verdad es que tenemos una buena tasa, como aquel que dice, y estamos muy contentos. Eso significa que el alumno está preparado, y que al fin y al cabo también por parte de la empresa hay una concienciación, hay una sensibilización, pero no con eso nos quedamos conformes. Al final nosotros tenemos que ir siempre pues dando oportunidad y seguir trabajando en ello.
Y una satisfacción para ellos, para sus familiares y también para la universidad.
Por supuesto. Además, el programa ya lleva aquí desde el 2012 y la verdad es que no se concibe la UCAM si tampoco UCAM Pasitas. Ha llegado a un punto en el que UCAM es inclusión y es una satisfacción a nivel universitario, pero también, por supuesto, pues a nivel familiar, a nivel social y... Uh-huh. Y para ellos mismos, que es lo más importante.
Bueno, pues Marta Rodríguez, directora del programa UCAM Pacitas, gracias por haber estado en los micrófonos de la cadena COPE y gracias por esa extraordinaria labor que están realizando desde la UCAM. Un saludo.
Muchísimas gracias. Un saludo.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de la 1 menos 10 y nos vamos a acercar hasta el hospital HLA La Vega. HLA La Vega con nuestra querida Maite Fernández, porque vamos a hablar de una unidad muy interesante de medicina estética. Cuéntanos, Maite.
Y el Hospital HLA La Vega, en su continua apuesta de mejora en el bienestar de sus pacientes, ha hecho la inauguración de la nueva unidad de medicina estética. Esta unidad está equipada con la última tecnología y un equipo de profesionales altamente cualificados listos para ofrecer una amplia gama de tratamientos estéticos. Los beneficios de esta unidad incluyen no solo mejoras en la apariencia física, que nos importa a todos, sino también un aumento en la confianza y bienestar de los pacientes. La responsable de esta unidad es la doctora Eva Bataller, que está hoy con nosotros para presentarnos este proyecto. Buenos días, doctora Bataller.
Hola, buenos días.
Pues me parece fantástico la idea de ayudar a todos esos oyentes que necesitaban esta unidad. Que ¿cómo surge? ¿Cómo surge la idea de hacerla en este hospital?
Bien, pues la idea surge por la importancia de que la unidad estética es una unidad médica, es medicina. Ese concepto es muy importante porque hoy en día hay muchísimo intrusismo, es un intrusismo muy peligroso en este campo, y la seguridad que puede ofrecer a los pacientes la realización de este tipo de tratamientos en un hospital pues da la confianza, ¿no?, de que saben dónde tienen, que están en el sitio indicado, digamos.
No.
Además, por otro lado, es una terapia que no está exenta de riesgos ni de complicaciones y bueno, pues al hacerlas en este hospital que tiene pues ecógrafos de alta calidad, tiene cámara hiperbárica, si en algún momento se necesitara, pues deja a los pacientes muy tranquilos y al médico también, por supuesto.
Claro, se iba a decir que hay que tener, bueno, pues ponerse en buenas manos porque hablamos con mucha ligereza de la medicina estética, pero
exacto,
se hacen verdaderas aberraciones que además luego tienen que solventar profesionales como ustedes.
Claro.
¿Cómo puede la medicina estética contribuir al bienestar emocional y psicológico de los pacientes?
Bueno, está claro que cuando nos vemos mejor, pues repercute de una forma indirecta, ¿no?, en el estado de salud, en el estado de ánimo de las personas. Además, las inseguridades físicas suponen una barrera a la hora de relacionarnos, ¿no?, en la sociedad. Así que mejorando, potenciando ciertos rasgos, pues podemos aumentar esta seguridad, esta autoestima personal.
Que además lo hacemos evidentemente por nosotros y por ese bueno, pues el mundo que se abre para todo, para la tranquilidad, para las relaciones personales, para las laborales.
Exacto.
¿Cuáles son los tratamientos estéticos más demandados actualmente, doctora?
Pues actualmente lo que más y de la gente o lo que más oferta tiene son los neuromoduladores, el Botox que se conocen, y también los rellenos, los fillers que tienen resultados espectaculares. Pero también quiero destacar que hoy en día la gente aboga por algo, por la naturalidad, ¿no? Uh-huh. La medicina regenerativa, que se llama, o las terapias biológicas, con los PRPs, los exosomas o los estimuladores de colágeno, con cuidados cutáneos de la piel y capilares del cabello de forma muy natural, es hoy en día uno de los puntos fuertes en la medicina estética.
Además que no tengan miedo, que pregunten, que se informen, que cada vez son menos invasivos y evidentemente, bueno, pues el que tiene un poquito de miedo lo tiene que perder. Doctora, ¿qué recomendaciones daría a alguien que está considerando su primer tratamiento estético?
Pues sin duda que apueste por un profesional médico. Si da un poquito de respeto, de miedo, puede estar tranquilo porque somos profesionales médicos los que tenemos que realizar este tipo de tratamientos con una valoración muy personalizada. Cada tipo de paciente necesita algo diferente. No todo vale la medicina estética, no hay que decir sí a todo. Es decir, yo muchas veces digo que no a ciertos tratamientos que creo que no va bien a esa persona. En cambio, puedes derivar más en otro tipo de tratamientos que pueden beneficiar más. Todo esto lo tiene que hacer un médico y además de forma muy progresiva, muy natural, respetando el envejecimiento de la persona, que es bueno envejecer, pero de forma natural y con un buen estado de salud, tanto física como psíquica, por supuesto.
Y al final es de verdad que todo se resume en que hay que ponerse en buenas manos, en la de los profesionales, por ejemplo, del Hospital HL Alavga, que, como decimos, se ha inaugurado su unidad de medicina estética con la doctora Bataller al mando. Eva, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Nada, muchas gracias y buen día.
COPE Comunidad de Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia. Ayuntamiento de Murcia.
Este jueves 5 de diciembre, programa especial La Mañana de COPE desde la Muestra de Artesanía en Alfonso X. Hablaremos con los artesanos para conocer el trabajo que hay detrás de piezas únicas. A partir de las 12:30, escúchanos en COPE Murcia y a través de cope.es. Muestra de Artesanía de la Región de Murcia. Esta Navidad, regala artesanía. Patrocinado por la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales. Gobierno de la Región de Murcia.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Arranca la creación de un árbol de la vida para tipos celulares. Los océanos de la Tierra albergan muchas criaturas, grandes y pequeñas, amigo oyente, incluido algún antiguo linaje de animales que contienen pistas sobre uno de los misterios más profundos de la biología, cómo evolucionaron los diferentes tipos de células que componen organismos complejos, como las neuronas, las células de la piel y las células musculares. Un nuevo proyecto busca darle respuesta, y es que un equipo científico del Centro de Regulación Genómica se ha embarcado en ese ambicioso proyecto para mapear las relaciones evolutivas entre diferentes tipos de células animales mediante el estudio de los habitantes primordiales del mar. Utilizando herramientas genéticas avanzadas, su objetivo es trazar un árbol genealógico de tipos celulares, un recurso vital para entender la evolución de los componentes básicos de la vida. El proyecto se va a centrar en los llamados cinadrios, un grupo de animales que incluyen medusas, corales y anémonas de mar.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Queda un minuto aproximadamente para llegar a la una de la tarde y yo quiero aprovechar este minuto para trasladarles a ustedes, bueno, pues una noticia que a mí me ha llamado la atención. Y es que la Universidad de Murcia busca profesores sustitutos en enfermería y atención sociosanitaria. Así como suena, ha convocado los concursos públicos de méritos para crear bolsas de docentes en varias categorías de ciencias de la salud. Una iniciativa muy interesante, lógicamente, y que seguro que a más de uno de ustedes le interesa, por si está buscando precisamente pues un puesto de trabajo y tiene la carrera adecuada para poder ejercer como docente en este tipo de categorías de ciencias de la salud. Llegamos a la una de la tarde, ya saben que están escuchando ahora mismo Herrera en COPE, que seguimos contándole todo lo que le interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido a este martes de diciembre, tan cerquita ya de los Reyes Magos. Mira, cuando yo era niño, cuando llegaban estas fechas, me volvía un poco loco de ansiedad. Y mis hermanos y yo pillábamos el catálogo de juguetes del Corte Inglés y pasábamos horas estudiándolo. Lo repasábamos hasta desgastar cada página, comparábamos los juguetes y así pues íbamos decantando nuestras dos peticiones a sus majestades de Oriente, eran las que teníamos permitidas en casa. En ese catálogo no había smartphones, claro, de eso me libré. Y te confieso que nunca agradeceré lo suficiente haber nacido en los 80. Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Y eso no solo es un teléfono, claro, es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo. En la pantalla del móvil podemos encontrar, pues, por ejemplo, la diferencia entre la rima asonante y consonante en poesía, o la vida de Ramón y Cajal, o una explicación sencilla para un problema de matemáticas. Pero en esa misma pantalla puede aparecer también un descuartizamiento en un frente de guerra, o una pelea salvaje entre pandilleros, o una escena de porno explícito que condicione peligrosamente la educación sexual y afectiva de ese niño. ¿Sabemos realmente qué ven nuestros hijos, nuestros nietos o sobrinos en el móvil? Pues lo más seguro es que no tengamos ni idea, ni lo sospechamos. Te cuento todo esto porque el gobierno ha dado a conocer hoy el informe que un grupo de 50 expertos, estos al parecer sí existen, no como los de la pandemia, que ha elaborado para proteger a los menores en el entorno digital. No son obligaciones normativas, ojo, son recomendaciones. Plantean, por ejemplo, que los menores de 6 años no usen ningún tipo de pantalla. Plantean que los niños entre 12 y 16 tengan teléfonos sin acceso a Internet. O sea, hasta los 16 sin Internet. O plantean que los fabricantes incluyan un etiquetado que advierta de los riesgos, los contenidos a los que se puede acceder con el aparato, incluida la violencia y la pornografía. Es un informe que responde a una realidad que preocupa por igual a padres de izquierdas y de derechas, ¿eh? Porque todos los padres aman a sus hijos, bueno, casi todos, y no desean verlos expuestos en una edad tan temprana a contenidos que deformen quizá para siempre su sensibilidad moral. Un informe de la Fiscalía General del Estado alerta de la creciente espiral de delitos sexuales cometidos por menores. Este es un hecho. El problema existe. Hay consenso en el diagnóstico respecto de la influencia digital para explicar estas conductas. En lo que no hay consenso es en la solución. Y por eso el informe del gobierno habla de recomendaciones, porque es consciente de que poner puertas al campo de Internet o privar de móvil a nuestros menores, pues hoy por hoy son medidas utópicas. Por no hablar de aquel pajaporte, con perdón, que se inventó el gobernador Escrivá cuando era ministro, ¿te acuerdas? Y que heredó Óscar López, que tampoco va a tener tiempo para desarrollarlo, porque se va a Madrid a suceder a Lobato, es decir, a perder contra Ayuso. Pero dejando de lado la estupidez política y el oportunismo más o menos fariseo, hay cosas que se pueden hacer. Y está bien que hablemos de ellas también. Por ejemplo, en muchas aulas españolas, el dispositivo digital, móvil o tableta, ya no es bienvenido. Y digital, móvil o tableta, ya no es bienvenido. Y eso está bien, porque se ha comprobado que los dispositivos digitales retrasan el despertar cognitivo de los chavales, o por lo menos no les educan tan bien como en el sistema de lectoescritura tradicional. Y sobre todo hay algo importantísimo, que los padres, que son los primeros educadores, tomen conciencia de que la pantalla no puede sustituir nunca el diálogo y la atención a los hijos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y tenemos novedades en la investigación que el Supremo mantiene abierta al fiscal general del Estado por la filtración de información tributaria sensible del novio de Isabel Díaz Ayuso. El juez del caso cita como testigos a 8 periodistas, además de al director de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez. Tenemos también hoy datos que podríamos calificar de agridulces sobre el mercado laboral en el mes de noviembre. El paro ha bajado en 16.000 personas, pero la Seguridad Social ha cerrado el peor mes de los últimos 5 años tras perder más de 30.000 afiliados. A ello ha contribuido la pérdida de la ocupación en la hostelería. Y los turistas extranjeros que han visitado España en los 10 primeros meses de este 2024 ya han gastado el mismo dinero que todo el año anterior. Hasta octubre nos han visitado casi 83 millones que desembolsaron 111.000 millones de euros. Contamos que el sustituto para los asuntos generales de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, Edgar Peña Parra, preside a esta hora la entrega de la Rosa de Oro, el mayor reconocimiento del Papa a las imágenes marianas, a la Virgen Macarena de Sevilla. Es la tercera imagen de España reconocida con esta distinción que se suma a las de la Virgen de la Cabeza de Andújar y la de Montserrat. Y el Papa ha nombrado a Jesús Vidal nuevo obispo de Segovia, madrileño de 50 años desde 2017, era obispo auxiliar de Madrid y como presidente de la subcomisión de seminarios en la Conferencia Episcopal, es el encargado de llevar a cabo la reforma en los planes de formación de los seminarios y centros de estudios eclesiásticos.
Y en los deportes, el Mallorca dará hoy la medida de la crisis del Barça. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. A las 7 de la tarde, el Barcelona en Mallorca. Este es un partido que se adelanta de la Supercopa de España. Está en crisis de resultados el Barcelona. 3 partidos de liga sin ganar. Hoy se espera la vuelta de Lamine Yamal en el equipo titular. Noticias del Barcelona, Víctor Navarro.
Y también de Marc Casado, su pieza clave, la pieza clave de Hansi Flick en el mediocampo, que regresa tras sanción ante Las Palmas. El FC Barcelona ya descansa en su hotel de concentración en Mallorca para ese partido. Son Mosh a las 7 de la tarde, donde además de la titularidad de Lamine Yamal, casi un mes después también se espera la de Dani Olmo, que descansó el sábado. Importancia total la del Barça por ganar tras un punto de 9 posibles en los últimos 3 partidos de liga y después de la visita de Laporta ayer en el entrenamiento y la posterior charla de Flick con los capitanes azulgranas.
El Real Madrid juega mañana en San Mamés. Está compareciendo ahora Carlo Ancelotti sobre los penaltis y sus lanzadores. Ha dicho que Bellingham o Mbappé, ellos deciden, y sobre Tchouaméni, que está listo para ser titular desde el primer minuto. Vamos a ver dónde le coloco, ha dicho Carlo Ancelotti. Tenemos Liga y Copa en el día de hoy a las 7 de la tarde, lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues hablamos en estos momentos con la consejera de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, entre otras muchas cosas aquí de la región de Murcia, Sara Rubira, porque hay bastantes temas sobre la mesa. Señora Rubira, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, la primera cuestión de la que además venimos hablando ya algunos días es el tema pesquero. O sea, los pescadores amenazan aquí en la región de Murcia con huelgas, sobre todo a raíz de ese recorte de la Unión Europea para el año que viene, que va a abocar a la ruina al sector. ¿Qué supondría, sobre todo, consejera, este recorte y a cuántos puestos de trabajo afectaría, cuántos barcos de pesca aquí en la comunidad?
Sí, bueno, al final ellos, toda la hoja de ruta que tienen marcada, tienen toda la razón del mundo, porque tienen que manifestarse. Aparte, los representantes de ellos a nivel nacional también van a ir a Bruselas, van a hacer las paradas de los barcos, lo de las lonjas, y ellos al final es que lo que no pueden es que pase a 27 días de trabajo al año. O sea, es que eso no lo puede soportar nadie. Desaparecerían todos los barcos de arrastre de la región de Murcia, con todos los empleos que se perdían, las familias que se quedan sin el trabajo. Entonces, nosotros desde el gobierno regional, obviamente, lo apoyamos en esas reivindicaciones, vamos a estar al lado de ellos. De hecho, yo el domingo marcho a Bruselas, la semana que viene estaré allí, hablaré con el nuevo comisario de pesca, porque esto al final se vota el 9 y 10, se vota la semana que viene, ¿no? Entonces, yo ayer, dentro de la reunión que tuvimos con el del Consejo Consultivo, que tuvimos con el ministro Luis Planas, pues dije que tenía que mediar para que no se aprobaran estas medidas, porque eso al final es el fin de las pesquerías en la región de Murcia. O sea, es que fui también muy tajante, ¿no? Y le dije, digo, basta ya de ir en contra del sector pesquero de arrastre. Es verdad que eso es una decisión que se toma en Europa, pero el ministro es el que tiene que estar en Bruselas, igual que el gobierno regional, vamos a estar en Bruselas la semana que viene para intentar de todos los modos posibles que esto no se apruebe. Yo le dije que estábamos preocupados los pescadores en la región de Murcia y el gobierno regional, porque, insisto, solo podrán faenar 27 días al año. Pedro, ¿quién puede subsistir solamente con 27 días de trabajo?
Complicadísimo.
Es muy difícil. Eso supone un 80% menos de lo que actualmente tenían permitido, que ya hace años les recortaron los días de faena. Y al final, pues eso, les va a llevar a la ruina a decenas de pescadores que van a ver inviable esa actividad. Y luego también le comenté la necesidad de que, porque también se habló del FEMPA, del dinero que tenemos en el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, pero es que en 2026 el FEMPA se queda sin dinero. Entonces tiene que articular medidas para compensar al sector pesquero. Pero insisto, o sea, él como ministro es el que tiene que abordar esta situación con Bruselas y que se paralice esta reducción que al final va a llevar a la muerte al sector de la pesca de arrastre.
Hay anunciados, lo decía yo, paros el 9 y el 10 de diciembre, evidentemente coincidiendo con el tema de la decisión que se adopte desde la Unión Europea. Me figuro que el gobierno regional apoyando esta huelga, si se lleva a cabo, claro, estos paros.
Por supuesto, sí, claro, sí. Yo estoy hablando con el presidente de todas las cofradías, que es Bartolomé Navarro, y claro, estoy preocupada, con Isabel, la secretaria también, de todas las cofradías, porque estamos en contacto de ver a ver cómo podemos, o sea, a la hora de la reunión. O sea, yo al final, Pedro, yo cuento con los sectores. Cuando yo voy a hacer reuniones, ya sea a Madrid, a otro país, y en este caso Bruselas, yo lo que siempre hago es reunirme con ellos, porque ellos saben perfectamente cuáles son sus necesidades, qué es la parte, ¿no?, del trabajo diario que les va mejor y cuál es la que les va peor. Y yo esas reivindicaciones al final, yo siempre soy la encargada de llevarlas, ¿no?, a donde ellos no llegan. Y así lo estamos preparando y, por supuesto, cuentan con todo el apoyo del gobierno regional.
Cambiando de tema trasvase. Creo que mañana usted comparece en la Asamblea por ello, ¿no?, por el tema del trasvase. Por cierto, se coló también una enmienda del Partido Socialista Manchego con Paje a la cabeza, otra vez pidiendo la supresión del trasvase en el Congreso del Partido Socialista, etcétera, etcétera. O sea, se volvió a hablar del tema.
Sí, claro, se aprobó una ponencia marco para cerrar el trasvase para Alicante, Murcia y Almería. Bueno, yo estoy muy preocupada, Pedro. Estoy muy preocupada porque García Page es una persona, los oyentes imagino que lo sabrán, ¿no? El presidente de Socialista de Castilla-La Mancha es una persona que tiene mucho peso en el Partido Socialista a nivel nacional, obrero español, y el PSOE de la región de Murcia estuvo callado porque o no se dio cuenta o porque, claro, ellos, o sea, a mí eso es que me preocupa mucho, ¿no? Que ellos digan que eso es falso. Hombre, no creo yo que los medios, cuando han sacado esa información, se lo inventen. pero aquí en definitiva es, García Page dice que se ha aprobado esa ponencia, Marco, ¿no?, en la que van a, se va a cerrar el trasvase Tajo Segura. Y Pepe Vélez dice que es mentira. ¿Sabes cuál es el resumen, Pedro?
Dime.
El PSOE miente. Porque los socialistas de Castilla-La Mancha dicen una cosa, los socialistas de la región de Murcia dicen otra, contraria, y al final, ¿qué? Pues miente el PSOE. Y a mí me preocupa mucho que en el caso, ¿no?, de los socialistas de la región de Murcia, pues no aprovecharan ese marco, ese congreso, pues para poner en valor el trabajo de los agricultores y los ganaderos. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. El gobierno regional, por su parte, desde luego que siempre hemos estado al servicio del sector primario y no, o sea, no estamos en plan de que queremos como ellos, con las sonrisas para seguir manteniéndose en el sillón a costa de todo y de todo. Y el que más me preocupa de todo ello es el sector primario. A mí sí que me encantaría, mira, yo mañana cuando comparezca en la asamblea, que se lo voy a decir, y es que te lo adelanto, o sea, yo voy a creerme la defensa de Pepe Vélez al sector primario, al agricultor y los ganaderos, si él es capaz de pronunciarse, pero de manera directa, de que está totalmente en contra de que se recorte un metro cúbico del agua de trasvase Tajo Segura. Ahí creeré en él, en la defensa que tiene por los agricultores y los ganaderos. Pero es que no se pronuncia. Es que me consta que ayer se le preguntó y no se pronuncia. Uh-huh. Y el sector primario lo va a creer cuando él sea tajante, igual que nuestro presidente, Fernando López Mira, tajante con ese tema.
Ya.
Pero si juega la ambigüedad, pues uh-huh. Al final, pues ese es el resultado. El Partido Socialista es el que miente. O por una comunidad autónoma o por otra, miente.
En un minuto, consejera, reunión importante ayer con el ministro, se votó también en contra, hubo un rechazo fuertísimo contra el Plan Nacional de Productos Fitosanitarios. En un minuto, ¿qué se puede decir?
Pues mira, tumbamos, ¿no?, ese punto del orden del día. El ministro se vio abocado a retirar ese punto del orden del día porque era 8 comunidades autónomas, decidimos que no, porque no tiene, por al final las cláusulas de espejo, que nos preocupa también muchísimo, porque ahí perdemos competitividad, no tenemos la certeza de que ese plan, ¿vale?, la repercusión que va a tener ese plan en la sanidad vegetal. Tenemos un problema con los productos fitosanitarios. Eso, aquí en la región de Murcia y en muchas comunidades autónomas, por eso se votó en contra, nos preocupa mucho, porque ahí se está muriendo la producción. La rentabilidad cada vez de los agricultores va a menos. Luego, el reconocimiento mutuo, que para que lo entienda así rápidamente, no entendemos por qué en Italia y Portugal sí que hay unas autorizaciones de una serie de productos fitosanitarios y en España, porque el Ministerio se ampara en el principio de prudencia y cautela, pues no vota a favor de que ese producto fitosanitario venga a la región de Murcia para coger y que sea una herramienta efectiva para los agricultores para combatir las plagas. Pues no se podía votar a favor, Pedro.
Evidentemente, y no se votó, hubo un rechazo absolutamente aplastante.
Hubo un rechazo, sí, entonces el ministro pues se vio obligado a retirar el punto del orden del día.
Pues Sara Rubira, consejera de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, entre otras muchas cosas, gracias por estar con nosotros y hablar un poco de la actualidad, del agua, de evidentemente esa posible huelga de pescadores a raíz de la decisión que adopte la Unión Europea sobre el tema de la pesca de arrastre que afecta a muchísimos pescadores aquí en Murcia, y por hablar también de esa última decisión en relación a los productos fitosanitarios. Un abrazo muy fuerte y gracias.
Un abrazo a ti y a todos tus oyentes.
COPE Murcia,
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Este jueves 5 de diciembre, programa especial La Mañana de COPE desde la Muestra de Artesanía en Alfonso X. Hablaremos con los artesanos para conocer el trabajo que hay detrás de piezas únicas. A partir de las 12:30, escúchanos en COPE Murcia y a través de cope.es. Muestra de Artesanía de la Región de Murcia. Esta Navidad, regala artesanía. Patrocinado por la Dirección General de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales. Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, amigos oyentes, hablamos con una intensivista pediátrica que trabaja en la UCI del Hospital Virgen de la Risaca. Ella nos atiende amablemente, se llama Ana Marcos, porque vamos a hablar de los trasplantes de órganos, pero a nivel, lógicamente, infantil. Lo primero es saludarla. Ana, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien.
Encantado de hablar contigo, porque cuando hablamos de trasplantes de órganos, aquí, por ejemplo, en COPE siempre decimos, y es verdad, que la región es todo un referente. Pero claro, evidentemente el mundo de la donación de órganos pediátrica es diferente. No sé cómo estamos ahora mismo, sobre todo, me figuro que no hay tanta necesidad de donar órganos, gracias a Dios, ¿no?, cuando hablamos de niños, de pequeños.
Sí, bueno, es verdad que cuando hablamos de donación en pediatría siempre hablamos de números un poco especiales porque, claro, si nos comparamos con el mundo de adultos no tiene nada que ver ni en cuanto a niños que necesitan trasplantes de lista de receptores ni en cuanto a niños que donan órganos. Siempre hablamos de números muchísimo más reducidos.
A la hora de hablar de todo lo que es el trámite de la donación de un órgano para un niño, ¿qué pasos se siguen para cuando un niño necesita ese órgano?
Bueno, en verdad son los mismos pasos que siempre. Hay que estudiar al posible donante, sobre todo descartar pues infecciones y estudiar qué órganos serían válidos, y eso se hace siempre, igual sean adultos o sean niños. Un poco las peculiaridades que podríamos tener en pediatría, que supongo lo que a lo mejor es más interesante para la gente,
sí,
es que por un lado, no es nada frecuente que se presente un donante. ¿Por qué? Porque afortunadamente la tasa de mortalidad infantil es muy, muy baja. Entonces, claro, lo natural no es que se mueran los niños. Y luego, una vez que fallecen los niños, pues claro, hasta ahora solo podían ser donantes los pacientes que fallecían en situación de muerte cerebral o de muerte encefálica. Pero a partir de ahora pues ya se plantea en aquellos pacientes en los que se puede hacer una donación en asistolia controlada, que son aquellos pacientes en los que se ha decidido hacer una adecuación del esfuerzo terapéutico, que eso significa pues que han llegado al final de su enfermedad, cualquiera que sea, ya no hay posibilidad de curarlos. Entonces, cuando van a fallecer, si fallecen en el hospital, en un ambiente especial y da tiempo a hacer todos estos estudios, pueden llegar a convertirse en donantes. Y dentro de que muy poquitos niños se mueren, hay muchos niños de los que mueren en UCI que se mueren en estas circunstancias. Entonces, eso es lo que nos ha cambiado.
Y a la hora de hablar,
es un escenario que podemos plantear con mucha más frecuencia.
Te decía yo que a la hora de hablar de órganos, ¿cuáles son los órganos más habituales en cuanto a la donación de niños?
Esa pregunta es difícil. Parece que el primer órgano que a todos nos viene en la cabeza es el corazón, y es verdad que hay muchos niños que necesitan corazón, pero también riñones, hígado, paquete intestinal, todos los órganos son necesarios.
A la hora de hablar de los trasplantes, mucha gente puede pensar, bueno, nos centramos en la región o en España. No, no. Creo que el trabajo que estáis haciendo con la Coordinación Regional de Trasplantes y con la Nacional también ha hecho que algunos órganos hayan viajado hasta Italia y Holanda, ¿no?, por ejemplo.
Sí, bastante, bastante. Sí, bueno, un poco el hándicap que podríamos tener nosotros es que realmente no somos centro trasplantador, porque aquí en la Risaca no hacemos trasplante infantil. Entonces, todos los donantes que tenemos realmente sus órganos se envían a otros sitios. Generalmente van al territorio nacional, sobre todo van pues a Madrid, a los hospitales grandes de España, pero es verdad que se ha dado el caso de que no hay niños en lista de España, y entonces a lo mejor pues primero se ofertan aquí, y claro, si no hay ningún receptor aquí, pero si lo hay fuera y se puede mandar, ¿por qué no?
El tiempo es clave, ¿verdad?
Es una gestión bastante más compleja, pero no por ello imposible.
No, claro, si se necesita en otro país, sí, aquí en un momento dado hay que mandarlo. Decía yo que el tiempo es clave, la rapidez, ¿no?
Sí, 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 sí. Y quizá también una de las cosas que, porque claro, hablamos de esto y lo primero es que esto se plantea gracias a que una familia, en un momento tan trágico como es que se te muera un hijo, pues sacan fuerzas y deciden pues que su hijo en el final de su vida pues sea donante de órganos. Y saca, ya digo, es que sacan fuerzas de donde tú crees que no hay y deciden donar. Entonces, claro, se mueve una maquinaria de muchísimos especialistas, hay que coordinar a muchísima gente para que sea posible la donación. Lo primero es buscar receptores y no siempre los hay. Entonces siempre intentamos cumplir ese deseo, pero hay veces que no es posible. Y luego, una vez que encontramos los receptores, pues claro, ya hay que coordinar tiempos y hay que moverse muy rápido. Hay veces que, aunque sea rápido, a las familias se les hace un tiempo eterno, porque al final, rápido podemos hablar de 24 horas, 48 horas, normalmente no más, pero claro, eso no deja de ser tiempo.
Y ya casi la última, por tu experiencia, hablaba yo de que a nivel de donación de órganos de adultos, Murcia es referente, a nivel de donación de órganos de niños, no sé si estamos también muy arriba.
Pues te diría que sí. No tengo los datos actualizados de este año porque todavía se están procesando, pero es verdad que es lo que te comentaba, que al final nosotros estábamos habituados a tener unos 2 donantes al año, pero una vez que hemos empezado a tener donantes en la sistolia, pues en los últimos años hemos tenido incluso 4 al año, que eso en niños es muchísimo. En adultos suena poquísimo, pero en verdad en niños es muchísimo. Y creo que sí, que estamos bastante por arriba.
¡Qué maravilla! Y esta es una cuestión, hombre, un poco de interés. No sé lo que os dicen las familias cuando donan esos órganos o permiten que se donen esos órganos. Habrá de todo, ¿no? Diferentes opiniones o transmitir los diferentes mensajes.
Sí,
no sé.
Bueno, fíjate que en general casi todos te dicen lo mismo, que es un poco lo que te decía, que es verdad que esto supone muchísima formación de muchísimos sanitarios, especialistas y tal, pero todo esto, si es posible, es gracias a la solidaridad de las familias. Y de hecho, las primeras donaciones que hemos hecho en asistolia han sido porque la familia ha solicitado que su hijo sea donante en el final de vida. Y eso es lo que nos ha hecho ponernos las pilas y trabajar, claro, con mucho más rápido de lo que a lo mejor se haría en otro momento, porque claro, si una familia te pide que su hijo sea donante, pues tienes que hacer todo lo posible por cumplir ese deseo.
Claro.
Y eso es lo que nos ha movido. Y luego, cuando ves el proceso en sí, que dentro de que es muy doloroso, la familia no hace más que agradecértelo. Y claro, a ti te sale darle gracias a ellos por lo que están haciendo y dar gracias por poder formar parte, aunque sea un poquito, de algo tan bonito, ¿no? Y tan mágico.
Qué bien.
Y casi siempre lo que te dicen es gracias, gracias, y cuando siempre dejamos un tiempo prudencial antes de volver a ponernos en contacto con ellos, pero es verdad que cuando hablas con ellos y les preguntas, casi todos les ha gustado la experiencia porque sienten que de alguna manera sus hijos han hecho algo muy grande.
Me quedo evidentemente con esa última frase, lo de que los hijos han hecho algo muy grande cuando han donado parte de sus órganos. Ana Marcos, intensivista pediátrica en la UCI, muchísimas gracias por estar
gracias,
con nosotros, de verdad.
Vosotros.
Y enhorabuena a todas las que trabajáis
gracias.
Ahí, a todos.
Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Vuelve la ilusión, vuelve la magia, vuelve la Navidad. La época más especial vuelve. Y en Murcia lo tenemos todo listo para que disfrutes al máximo. Encendido de luces, mercadillos navideños, belenes. Encuentra el programa de actividades en eventos.murcia.es y vuelve a ser un niño. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
27 minutos pasan de la una, nos vamos a la calle porque se ha presentado la programación del Gran Árbol de Navidad de Murcia. ¿Quieren saber sus novedades? Se las va a contar nuestra querida Paloma Garrido.
Este viernes 6 de diciembre a las 7 de la tarde se inaugura el Gran Árbol de Navidad de la Plaza Circular, uno de los puntos por excelencia de estas fiestas, donde precisamente nos encontramos esta mañana. Serán más de 250 las actividades que aquí se realicen. Hoy se ha presentado su programación. Hablamos con el concejal de Desarrollo Urbano, Ciudad Inteligente, José Guillén. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuáles van a ser esas actividades?
Bueno, pues van a ser, como dicen, más de 250 actividades muy importantes, gratuitas, para toda la familia, pero muy especialmente pensada para los niños, ¿no? Para los más pequeños. Van a ser 180 talleres, 25 conciertos, 27 espectáculos, aparte de una programación especial infantil de Navidad y Año Nuevo, con conciertos de la Pandilla de Drilo o conciertos para el Día de las Campanadas Infantiles, que también se celebran aquí, el día 31 a las 12 de la mañana, con el payaso tallarín, un mundo mágico, el auténtico cantajuego, o con alguna actuación muy divertida que va a ser el día 4 de enero, que va a traer a María Parrado a Murcia para que por primera vez interprete el tema de la película Bayana 2 en su espectáculo La Voz de Disney. Estos son solo algunas de las muchas cosas que van a suceder dentro de esas más de 250 actividades que recogen 25 conciertos y 27 espectáculos, aparte de toda esa programación especial de la que le hablaba, ¿no?
Por otra parte, también talleres, ¿no?, de cocina, si no tengo entendido.
Bueno, talleres muy especiales en los que lo que proponemos es transmitir a los niños a través de estos talleres pues valores tan importantes como la solidaridad, el cuidado del entorno, pero sobre todo el que aprendan nuestras auténticas tradiciones navideñas murcianas. Pretendemos recuperar todas esas tradiciones a través de estos 180 talleres gratuitos, en los que hay talleres de cocina, en los que los niños aprenden a hacer los dulces típicos navideños, o a hacer su propio Belén, o a construir sus adornos navideños, o su calcetín para el día de la Noche de Reyes, o hacen actividades solidarias como las que hemos planificado con Fundación Aladina o con Proyecto Abraham, para decorar una bandana, ¿no? para el tema de los árboles, de los adornos del árbol de Navidad. Vamos a utilizar materiales reciclados de la mano de Proyecto Abraham, también un poco para inculcar a los más pequeños la importancia del reciclado, la importancia de la reutilización, y a la vez, como decía, por recuperar esos valores de la tradición navideña.
Que no se pierda nunca. Por otra parte, este año hay novedades respecto a ediciones anteriores, precisamente dentro del propio gran árbol de Navidad de aquí, de la Plaza Circular.
Bueno, vuelve Árbol Experience, es decir, los murcianos por primera vez después de 5 años van a volver a poder entrar dentro del árbol, a disfrutar de la experiencia de hacerse una foto, hacerse un selfie dentro del árbol, visitar nuestro Belén navideño, que va a estar como siempre, porque es el que da sentido a todo ese Belén, al pie del árbol de la Navidad y dentro del mismo, para que todos los murcianos puedan pasar, visitarlo. Y también Lucidum, otra de las novedades, otra de las experiencias en la que vamos a generar una experiencia inmersiva sensorial, un bosque en el que se van a poder visitar a través de un círculo cerrado en un espacio de más de 1.500 metros cuadrados, 250 elementos bioluminiscentes de la naturaleza, de los que nos vamos a poder trasladar pues a la selva, a la sabana.
En resumen, los murcianos no se lo pueden perder, así como tampoco se pueden perder los mercadillos de Navidad que aquí se van a colocar en esta plaza circular.
Efectivamente, 22 casetas que van a complementar los otros mercadillos de corte centroeuropeo que hemos instalado en la ciudad, esos mercadillos tipo alemán que ya están funcionando en la Plaza de la Glorieta desde el viernes pasado, que inauguramos el sábado con ese gran espectáculo, que ese tipo de mercadillo que se va a reproducir también aquí en la Plaza Circular, también como pasa en las grandes capitales centroeuropeas que tienen esos mercadillos repartidos por toda la ciudad, que también de alguna manera complementa a nuestro mercadillo de artesanía de Alfonso X, con 22 casetas aquí en la Plaza Circular, y a la que también va a acompañar una zona gastro, uh-huh, con gastronetas, food truck, con comida y dulces, para que también pues los que vengan a visitar el árbol puedan sentarse, esperar mientras sus niños pues juegan en los talleres, uh-huh, o participan en las diferentes actividades que proponemos aquí, y puedan pues mientras pues eso, pues merendar, comer, cenar o tomar un refresco, disfrutando en familia del buen clima que siempre tenemos,
sí,
en Murcia, y de estas fechas, uh-huh, tan especiales.
Y por último, no sé si usted no lo puede adelantar, porque claro, el año pasado el tenista murciano Carlos Alcaraz encendió el gran árbol de Navidad junto también a la cantante Ruth Lorenzo. No sé si se sabe ya este año quién va a inaugurar, por así decir, el gran árbol. ¿Se nos puede dar alguna pista?
Bueno, pues ya se saben muchas cosas muy importantes. Es que el locutor más escuchado de la radio española, que es Tony Aguilar, pues va a ser el maestro de ceremonia, que varios de los cantantes más prestigiosos y más reconocidos, tanto a nivel local, como es Malva, como a nivel internacional, como es Álvaro de Luna o el propio Hilario, pues son algunos de los artistas que van a actuar de forma gratuita en torno a ese encendido, ¿no? Formando parte de todo ese gran espectáculo de encendido, que es mágico. Y este año, pues, ese encendido se va a producir de una manera muy especial, muy mágica, que el alcalde tiene reservado para que sea una sorpresa y se desvele solo en ese momento.
Habrá que esperar hasta ese día, hasta ese viernes 6 de diciembre a las 7 de la tarde. Concejal de Desarrollo Urbano, Ciudad Inteligente, José Guillén, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Amigos oyentes, nos vamos a marchar a Bruselas, al Parlamento Europeo, porque el Partido Popular en este Parlamento va a inaugurar, concretamente hoy a las 7 menos cuarto, un nacimiento en la Eurocámara. Un nacimiento que tiene mucho que ver con Murcia, porque es un nacimiento nada más y nada menos que de Griñán. O sea, la artesanía en estado puro va a estar presente en la capital a nivel parlamentario de Europa. Es el tercer año consecutivo ya que se organiza este evento, que se celebra desde el 2022. Un evento que tiene un alma mater, que es la eurodiputada popular Isabel Benjumea, la cual tengo al otro lado del teléfono y se lo agradezco. Señora Benjumea, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes desde Murcia.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy contentos de inaugurar un año más este precioso Belén murciano.
Decía yo que es el tercer año ya consecutivo y que la idea, si no me equivoco, partió de usted, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo fui elegida en la legislatura anterior y en el año 2019 cuando llegué, pues yo soy muy, muy aficionada a los nacimientos, me apasionan. Y pregunté con total ingenuidad que dónde estaba el nacimiento en el Parlamento Europeo. Y me llevé una sorpresa, me dijeron que no había, entonces dije, ah, pues me gustaría regalar uno a esta institución. Y la respuesta que se nos dio es que podía resultar ofensivo exponer un nacimiento dentro del Parlamento Europeo. Eso nos llevó, respaldada por toda la delegación del Partido Popular en el Parlamento Europeo, pues a una cruzada que desde el año 2019 hasta el año 2022, ya con Roberta Metsola como presidenta de esta Eurocámara, pues conseguimos poner por primera vez un nacimiento. Y además fue un nacimiento murciano precioso que nos coloca siempre Manolo Griñán, pero quiero decir que fue un regalo de la región de Murcia y que con mucho orgullo pues exponemos cada año. Tuvimos aquí al presidente López Miras en la inauguración y queremos que siga siendo pues ese pedacito de Murcia al que todos los años pues traiga el espíritu navideño al Parlamento Europeo.
Pues precisamente por alusiones tenemos al bueno de Manuel Griñán, pedazo de artesano. Manuel, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Muy buenas, Isabel, desde la lejanía. Pues estamos muy bien, gracias a Dios, muy bien, con la campaña plena producción, llenando de ilusiones pues a todo el mundo entero. La gente se acerca, llama y quiere tener ese mensaje de Navidad y, cómo no, con la representación del Niño Jesús.
Totalmente de acuerdo. El Belén que van a inaugurar hoy en Bruselas, cuéntanos un poquito cómo es. Es del taller, lógicamente, de Griñán, pero cuéntanos las características de ese Belén tan maravilloso que va a estar en el Parlamento.
Pues sí, es un portal del Belén donde se significa el nacimiento del Niño Jesús con la Epifanía de los Reyes Magos, porque ya no solo desde nacimiento, sino que nos traslada también hasta el día 5 y por la noche el día 6 de Reyes, que es con la llegada de los Reyes Magos al portal del Belén. Es un estilo hebreo con unas características, porque bien dice que somos murcianos, pues nos lleva al legado nuestro desde hace casi 300 años de nuestro maestro imaginero Francisco Saltillo. Y eso lo llevamos en el ADN de cada artesano aquí de la región de Murcia y se plasma en esas figuras, esos pequeños detallitos dorados, sin olvidar que en aquella época las figuras eran judías, eran hebreas, pues con la vestimenta característica de aquella época.
¿A cuánto se remonta la tradición artesana del taller de Jesús Griñán? ¿Cuánto tiempo lleváis?
Pues llevamos en el oficio, como bien has dicho, de tanto Jesús como de mi padre, Francisca, mi madre, para descanse, que siempre la llevamos presente en cada momento, hijo. Pues se formó en el año 83, para hace ya un tiempo. Y transcurridos estos años, fuimos creciendo los hijos, incorporándonos al taller, y hoy en día, de hace ya 40 años, pues habemos tres hermanos, José, María Jesús y en este caso, pues Manolito.
Yo, volviendo a Isabel Benjumea, antes de esta iniciativa, Isabel, no había nada relacionado con el cristianismo, ninguna imagen ni ningún presente, ¿no?, en el Parlamento.
No lo había, y por eso consideramos que era pues todavía más importante pelear para que en Navidad se pudiera, pues oye, recordar que lo que estamos celebrando es precisamente el nacimiento de Cristo, ¿no?, el nacimiento de la cristiandad. Y también reivindicar las raíces cristianas de Europa. Yo creo que no se puede entender ni la cultura, ni el arte, ni la identidad europea sin las raíces cristianas. Y esto no es un acto religioso, es un acto de reivindicación de nuestra herencia cristiana. Y el que en su caso sea cristiano lo verá al niño con unos ojos, y el que no lo sea tiene que verlo pues con ese conocimiento de que esas raíces son los que nos hacen ser como somos.
Totalmente de acuerdo. ¿Hasta cuándo se va a poder ver? Que es muy importante también, y sobre todo, ¿dónde va a estar ubicado exactamente? Porque el Parlamento Europeo es muy grande.
El Parlamento Europeo es muy grande, efectivamente.
Doy fe.
Pues mira, está ubicado en lo que es la zona de paso con mayor afluencia del Parlamento Europeo, que es una tercera planta, delante de los estudios de grabación. Ese es un poco pues el punto donde se cruzan todos los caminos del laberinto del Parlamento Europeo, pues allí, en un punto que es muy estratégico, que permite que tanto grupos de visita, como comparecientes, como por supuesto diputados y trabajadores de la casa, pasan con regularidad todos los días. Y va a estar expuesto pues hasta el final del periodo navideño, y por lo tanto prácticamente un mes expuesto en el Parlamento Europeo.
Un mesecito. Va además a haber música. Creo que va a actuar un coro vasco, ¿no?
Efectivamente, una coral alavesa. En las dos primeras ediciones de la inauguración tuvimos cánticos flamencos, y ahora hemos querido, eran de Cádiz, ya nos hemos querido ir a la otra punta de España, en este caso a Álava, al País Vasco, con una coral alavesa que va a estar cantando villancicos tanto en vascuence como en castellano al niño, y es una manera también de reivindicar la muy rica cultura española que hay alrededor de la celebración de la Navidad. Y estamos con muchas ganas, han estado ayer paseando por Bruselas y sé que han estado cantando por las plazas, así que vienen con muchas ganas de cantar hoy con fuerza al niño.
Pues yo creo que el mensaje, tanto Isabel como Manuel, el mensaje es que la gente que visite Bruselas, por favor, que pase por donde está ese nacimiento, ese Belén maravilloso de Griñán, y que lo disfrute, ¿verdad? Yo creo que ese es el mensaje, Isabel.
Está todo el mundo más que invitado al Parlamento Europeo, primero a conocer la casa de representación de todos los ciudadanos y en segundo lugar a visitar pues este precioso nacimiento en el periodo de Adviento, que es cuando hay que disfrutarlo de verdad.
Pues Manuel Griñán, Isabel Benjumea, eurodiputada del Partido Popular, Griñán, gran artesano, enhorabuena por esta iniciativa, y el oyente de la COPE que quiera cogerse unas vacaciones de Navidad en un lugar tan maravilloso como es Bruselas, pues ya sabe dónde tiene un rinconcito de Murcia. A los dos, gracias por estar en la mañana de la cadena COPE, y aunque queda mucho tiempo, feliz Navidad.
Igualmente a todos, muy feliz Navidad y gracias.
Gracias a los dos.
Adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Dejamos Bruselas y volvemos a los estudios de COPE Murcia, porque hoy es ese Día Internacional de la Discapacidad. Además, lo venimos contando desde el principio. Y la pregunta, evidentemente, está en el aire. ¿Las ideas actuales están diseñadas para las personas discapacitadas? Paloma Garrido, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Pues en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la ONCE ha querido hacer una llamada de atención sobre las zonas de riesgo que han surgido con la puesta en marcha de este nuevo Plan de Movilidad de Murcia. Aunque es cierto que hay cosas muy positivas, como la instalación del sistema Pass Blue para que los semáforos del centro de Murcia tengan sonido, o el uso de solo podotáctil en algunas zonas, todavía hay puntos que pueden resultar de riesgo para las personas con discapacidad visual. Uno de esos principales problemas es que no hay diferencia táctil entre aceras, carreteras y carriles bici en algunas zonas. Esto puede hacer que una persona con discapacidad visual invada la carretera o un carril bici sin darse cuenta, Paula Pascual.
Sí, es una barrera de accesibilidad que se ha encontrado, por ejemplo, Paco. Es invidente y ha detectado este problema en la plaza de San Pedro de Murcia.
Es una aventura cada vez que tiene que hacer un recorrido. Ahora, en la plaza de San Pedro, hay un paso de peatones, que yo creo que es uno de los pasos de peatones más anchos que tiene la ciudad, y da la casualidad de que está todo en el mismo plano. No tiene ninguna marca táctil que pueda detectar dónde comienza o finaliza el paso de peatones.
Para los carriles bici, lo más adecuado es que tengan un pavimento distinto al de las aceras y las carreteras para que las personas invidentes lo puedan identificar más fácilmente. Para los que ya están hechos, la solución en la mayoría de los casos estaría en la instalación de suelo podotáctil o suelo en relieve. Es un pavimento con marcas en relieve que advierte a una persona con discapacidad visual de que hay un cambio en el terreno. Por ejemplo, hay aceras que están al mismo nivel que la carretera y no tienen escalón. El suelo podotáctil delimita el final de la acera y el inicio de la carretera. En el caso de los pasos de cebra que atraviesan carriles bici, en Murcia no hay ninguna señal táctil para detectarlos. Paco asegura que los pasos de cebra de otras ciudades sí está marcado de forma táctil la zona del paso de cebra que corresponde al carril bici.
En otras ciudades sí tienen marcado las líneas de paso de peatones en el carril bici, pero en Murcia no. Es curioso que eso no lo hayan tenido en cuenta para diferenciar, pues, el paso normal del carril al paso de peatones. Al bajar del autobús te encuentras un poco desorientado y en zona de peligro. Puede pasar cualquier patín o bicicleta y te puede llevar por delante.
Este problema también ocurre cuando un invidente quiere acceder a un autobús desde la acera y tiene que atravesar un carril bici.
Miguel es invidente y asegura que con el sonido del motor del autobús no oye si viene una bici o un patinete.
Por ejemplo, en la parada del autobús Barnés Par, que está enfrente del Parque Fofó, está la parada y el carril bici pasa por delante de la parada del autobús. Hay que cruzar el carril para subirte al autobús. Llega el autobús con el sonido del motor y tú no escuchas si puede venir una bici, y es bastante peligroso.
Otro de los problemas que se encuentran los invidentes está a la hora de coger los autobuses de pedanías, y es que el tranvía y los autobuses urbanos de Murcia cuentan con el sistema Navilens, que ofrece información sobre la línea de autobús y las paradas, pero en los autobuses de pedanías aún no se ha implantado. Miguel dice que tiene muchas dificultades para coger autobuses de pedanías.
En los autobuses tenemos una dificultad muy grande para poder coger los autobuses. Entonces, el Ayuntamiento de Murcia lo implantó en los urbanos antes de tener la concesión de las pedanías, y en esta ocasión pues me gustaría un poco reivindicar que, a ver si es posible, esa accesibilidad que es tan importante para nosotros se pudiera implantar en todos los autobuses.
La jefa de servicio de personas afiliadas de la ONCE, Nuria Vidal, asegura que en la avenida Alfonso X se han puesto unas líneas táctiles que delimitan el carril bici, y eso se podría aplicar a otras zonas, ya sea con líneas de encaminamiento o con suelo en relieve.
Las líneas de encaminamiento son unas rayas que hay en el suelo y que habrá gente que las vea por la calle y que piense que forma parte de la ornamentación, y no es así. Las podemos encontrar en calles muy céntricas, en la Platería, en el Alfonso X, y nos sirven para que las personas ciegas podamos deambular con el bastón y con la contera podamos detectar que estamos yendo por el camino adecuado y dirigirnos en una dirección de forma adecuada y sobre todo de forma segura.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es la accesibilidad en los eventos que se celebran en la vía pública. La jefa de servicio de personas afiliadas de la ONCE, Nuria Vidal, ha indicado que es importante que no haya obstáculos en las rampas de los cruces, en los pasos de cebra ni en elementos sonoros junto a semáforos.
que no se sitúen sobre líneas de encaminamiento, que ya decíamos al principio lo que es, que no se sitúen en lugares para cruzar, en las rampas de los cruces, sobre pasos de cebra y sobre todo, también muy importante, las personas ciegas nos vamos a guiar por el oído, de manera que será muy importante que no hayan elementos sonoros junto a semáforos para que no haya distorsión y que podamos cruzar con seguridad.
En la región de Murcia hay 2.600 personas que tienen discapacidad visual y están afiliadas a la ONCE.
Pues muchas gracias, Paloma Paula. Por lo que hemos deducido, todavía queda, y os pregunto a las dos, muchas cosas por hacer en ciudades como Murcia para que sean unas ciudades plenamente adaptadas a las personas con discapacidad. Es una
bueno,
pregunta.
Las ciudades de Murcia, la ciudad como Murcia o otras ciudades, lo que tienen es que adaptarse a todas las circunstancias. Hay nuevos diseños, hay nuevos carril bici, hay nuevas circunstancias, pero lo importante es adaptar esas ciudades a todos los ciudadanos, también a las personas con discapacidad. Si quieren ver estos problemas, pueden entrar en nuestra página web en www.cope.es/Murcia y podrán ver vídeos de todos los ejemplos que les hemos contado.
Pues ya lo saben, entren en internet. Paloma, Paula, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Nosotros continuamos, aunque ya prácticamente nos queda algo más de medio minuto para llegar a las 2 menos 10 de la tarde, a ese tramo de las 2 menos 10 de la tarde. Una tarde que poco a poco y conforme avanza, por cierto, está más soleada, lo que les decía yo al principio. La verdad es que no parece esto en absoluto el mes de diciembre, esto parece más bien el mes de septiembre. Hombre, tampoco para ir en manga corta, me están ustedes diciendo, Pedro, tampoco te pases, ya, pero tampoco para llevar un abrigo ahora mismo. O sea, que estamos en esa época de la vestimenta cebolla, que nos vamos quitando capas poco a poco, amigo oyente. Eso nos pasa, a todos. Bueno, pues llegamos, ya digo, a las 2 menos 10, seguimos en la mejor compañía. La mañana de la cadena COPE, ¿dónde? Aquí, en Murcia, en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos pasan de las 2 menos 10. Nos vamos a acercar hasta la calle porque hoy ha tenido lugar un acto importante y es que la consejera de Cultura ha entregado al obispo de la diócesis, don José Manuel Lorca Planes, varios documentos históricos recuperados por la Guardia Civil. Esto tiene mucha importancia. Javier Herraez ha estado allí. Cuéntanos, Javier.
Pues sí, Pedro, y tenemos una buena noticia, y es que la Consejería de Turismo, Cultura, a través de su titular, Carmen Conesa, ha entregado esta mañana en el Archivo General de la Región de Murcia, ha entregado al obispo de la diócesis, José Manuel Lorca Planes, varios documentos históricos que han sido recuperados por la Guardia Civil. Se trata, ojo, de documentos auténticos, fechados entre los siglos XV y XIX, y lo más importante, que pertenecían a la diócesis de Cartagena y que en su momento pues, desaparecieron, seguramente fueron sustraídos y han aparecido gracias a una operación de la que vamos a hablar ahora por parte de la Guardia Civil. La delegada del Gobierno, Mariola Guevara, hablaba en primer lugar de las características de estos documentos que han sido recuperados y presentados esta mañana.
Una vez que han sido realizados todos esos análisis y estudios por parte de los técnicos de esta casa, del Archivo General de la Región de Murcia, se comprobó que eran documentos originales y que eran documentos pertenecientes a la diócesis de Cartagena. Hablamos de tres documentos que datan entre los siglos XV y XIX. Uno de ellos es la escritura de la llamada Torre Vieja de Alguazas, que es un bien de interés cultural. Otro documento consta de cuatro documentos más, de cuatro cuadernos más. Y el tercer documento es referente a las obligaciones que tenían los distintos cargos y empleos de la catedral. El anterior documento que decía es el que recoge también las normas y protocolo de la audiencia episcopal. Por lo tanto, son documentos de un gran valor histórico, forman parte del patrimonio de la región y es una muestra más pues de la eficacia del trabajo de la Guardia Civil.
Las palabras de la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, efectivamente, eficacia de la Guardia Civil. Luego hablaba el coronel jefe de la Quinta Zona, el coronel Pulido, sobre esta operación. Bueno, todo se empezó en el año 2018 la investigación y culminó en 2019 y todo les llevó hacia la casa, vamos a decirlo así, de un coleccionista. Lo explicaba todo el coronel Pulido, cómo acababa esa operación.
A través de informaciones que manejaban los investigadores, se consiguió localizar un coleccionista privado que podría ser probablemente el autor, directo o indirecto, de esta sustracción, ya sea por sí mismo o por encargo, de este tipo de bienes documentales. Prácticamente cuando ya sabíamos dónde se encontraba esa colección privada que albergaba los legajos, inmediatamente nos pusimos en contacto con los herederos del coleccionista privado, que confirmaron que disponían de esa documentación y permitieron que nos la entregaran junto con el resto de material de todo tipo que tenía dicha persona, que fue pues inventariado de todo tipo y fue pues documentado archivísticamente y trasladado a sus legítimos propietarios.
Legítimos propietarios que no son otros que nosotros, que la diócesis de Cartagena, después de haber pasado estos documentos por el archivo para confirmar su autenticidad. Entonces, lo más importante es que todo esto lo recibía esta mañana el obispo de Cartagena, Lorca Planes, en nombre de la diócesis, mostraba así su agradecimiento.
Esta aportación es una aportación histórica, beneficia no solamente a la catedral, porque es su legítima propietaria, sino también a la región de Murcia. Y esto nos hace grandes, porque quiere decir que la historia no estuvo quieta, que han habido cantidad de cosas, unas más bonitas que otras, pero evidentemente son historia y merece la pena al menos conservarlas para poder conocernos mejor, saber quiénes somos, cómo actuamos en los distintos momentos de la historia, y esto es una prueba de ello, ¿no? Pues dar las gracias sinceramente a todos los que han colaborado, especialmente a la Guardia Civil, y bueno, pues que espero que ojalá todo esto termine aquí.
Las palabras del obispo de Cartagena. Por cierto, luego le preguntamos a Lorca Planes cuál va a ser el destino de estos documentos, de estos legajos, insistimos, de antigüedad comprendida entre los siglos XV y XIX. Así respondía.
Lo primero será guardarlos. Lo primero será guardarlos y a buen recaudo. Y segundo, pues si hay documentación también que sea digital, pues se podrá poner a disposición también de la gente y sobre todo de los historiadores, que son los que conocen mejor el castellano antiguo y todo lo que sucedió en aquel momento, que yo ahora mismo para mí es desconocido, pero que me alegra también porque ya tendré oportunidad de conocer mejor las intríngulis que ocurrieron en aquel momento en nuestra diócesis y en nuestra región.
Pues es parte de la historia de la diócesis de Cartagena y, como no, de la región de Murcia. Hay que dar la noticia, esos son varios documentos históricos recuperados por la Guardia Civil y que ha recibido esta mañana la diócesis y, por supuesto, el obispo Lorca Planes.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
La Abadía Brasserie, mucho más que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
El viernes 6 de diciembre se enciende lo más grande de la Navidad en Murcia. La magia, la ilusión, la música y el gran árbol de Navidad de la Plaza Circular. Ven a partir de las 6:30 de la tarde y disfruta de un cálido evento familiar con actuaciones infantiles y un concierto sorpresa muy especial. Murcia es Navidad. Ayuntamiento de Murcia.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues ya saben, hoy día soleado, mucha gente a lo mejor coge el coche para acercarse a zonas cercanas a la capital regional, a comer. Tengan mucha precaución, por favor. Lo que siempre les digo, si emprenden viajes largos, nada de comidas abundantes y sobre todo, por favor, nada de alcohol.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues nos marchamos, pero con un dato muy positivo, y es que la región es la comunidad que más empleo creó en el mes de noviembre. Concretamente ha registrado 6.062 afiliados nuevos, mientras que el paro ha bajado en 50 personas y se sitúa en algo más de 80.000 desempleados. Ese es el camino, que haya cada vez menos gente sin trabajo, que tenga la gente trabajo, tenga vivienda y pueda vivir, evidentemente, con un proyecto importante. Bueno, pues llegamos, ya digo, a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido al mediodía de este martes de diciembre, que es el mes donde todo acaba. Acaba mal un gobierno estadounidense, el de Biden, y acaba peor un gobierno francés, el de Barnier. Y si Francia y Estados Unidos simbolizan las dos grandes revoluciones democráticas de la modernidad, pues entonces tendremos que concluir que la democracia occidental no pasa por su mejor momento. Pero los enemigos de la democracia liberal no provienen del exterior en nuestros días. Hoy no están amenazadas por un Hitler o por la Unión Soviética, aunque es verdad que tienen un enemigo peligroso en la Rusia de Putin y en sus guerras híbridas para desestabilizar Europa.